En el capítulo anterior empezamos a ver en Saúl una envidia venenosa. Y todo empezó con una canción de las mujeres. ¿Qué fue la canción? Así fue. Saúl hirió sus miles y David sus 10,000. Estaba en capítulo 18. Eso fue insoportable para Saúl. Saúl ya sabía por profecía que Dios estaba levantando a otro, una persona mejor que él, para asumir el oficio del rey. Si alguien quiere leer primero de Samuel 15:28. Amén. Saúl recibió por palabra de Samuel una profecía que Dios estaba levantando a otra persona mayor que Saúl. Pero David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Saúl más o menos guardaba su rencor en secreto. En capítulo 18:25 dice, y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucio del filisteos, para que sea tomada vergüenza de los enemigos del rey, pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. En el principio pensó, secretamente lo puedo mandar a un lugar para que se muere. Pero no funcionó. Ahora Saúl está desesperado. Versículo 1, 19:1. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Ahora Saúl es menos sutil. Anunció a todos, como una orden, la necesidad de matar a David y ya. Saúl ya está viviendo en una rabia constante. Hay hirviendo dentro de él una enemistad. Es como que Saúl y David son de dos simientes diferentes. Vamos a regresar a Génesis 3:15. Si alguien quiere leer Génesis 3:15. Una profecía muy temprana en la Biblia que hablaba de Cristo Jesús, pero también hablaba de dos semillas diferentes. Génesis 3:15. Hay mucha profundidad en esta profecía. Dice que hay dos semillas, la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Y estas dos están chocando porque tiene una enemistad. Y Saúl tiene esa enemistad consumiendo sus entrañas. Saúl siente una amenaza en su posición como rey, en su poder, en su privilegio, en su prestigio. De ser un hombre grande, todo está en peligro en su mente. Pero Jonatán, su hijo, es otra forma de persona. Jonatán es diferente. Él también tiene mucho que perder si David se acaba como rey. Pero no se siente envidia. Jonatán confiaba en Dios. Y sabía que todo estaba en la mano de Dios. Y si Dios quería levantar a Jonatán o levantar a otra persona, eso estaba en la soberanía de Dios. Vamos a Daniel 2. Si alguien quiere leer en Daniel 2, 20 a 21, con voz fuerte. Daniel 2, 20 y 21. Amén. Gracias, Arminda. Entonces, Jonatán entendió esto. Dios puede poner reyes, Dios puede quitar reyes. No está en el poder del hombre. Entonces, no había razón de tratar de luchar y controlar y manipular. Y Jonatán, por lo tanto, vivía en paz. No era como su padre. Versículo 2. Él le dijo, en ninguna manera... Versículo 2. Y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre, procura marcharte, por tanto, cuídate hasta mañana, y éstate en lugar oculto y escóndate. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Jonatán realmente es un buen amigo. Mientras haya peligro, mantendrá a David bien informado de todo lo que está pasando. Versículo 4. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Jonatán está razonando lógicamente. No dice: oye, pa, es mi amigo. No. Dice: oh, rey, no hagas algo que será pecado, una transgresión de la santa ley de Dios. Pecar jamás es lógico. Vamos a Deuteronomio 19. En Deuteronomio 19, porque Jonatán obviamente conoce la ley, su padre era un poco más ignorante. En 19:10, hablando de ciudades de refugio, el propósito de estas ciudades era para que no sea derramada sangre inocente. Eso de derramar sangre inocente es algo muy grave con Dios. No era como en nuestros tiempos cuando andan matando bebés en las clínicas abortivas. Y no se piensa nada en la sangre inocente, pero en la Biblia la sangre inocente es algo grave. Para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Más adelante, en capítulo 21 de Deuteronomio, habla de un caso en que se encuentra un hombre asesinado y no sabe quién fue culpable. Dice en 21:1 de Deuteronomio: si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas fuera hallado algún muerto tendido en el campo y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. No pudieron simplemente decir: alguien mató a ese hombre, no sabemos quién fue, ni modo. No, tenía que hacer algo. ¿Por qué? Era derramamiento de sangre inocente. Y los ancianos, versículo 3, de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrará la cerviz de la becerra ahí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que la sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Es como Poncio Pilato quería lavar sus manos de Cristo, porque sabía que en el caso de Cristo fue sangre inocente. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hiciere lo que es recto ante los ojos de Jehová. Uno más en Deuteronomio 27. En Deuteronomio 27 hay una breve lista de maldiciones. En 27:25 dice: maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo: amén. Estos matones que tienen donde hay mafias y matan a gente por recibir dinero. O estos doctores que reciben dinero para matar a un bebé. en el vientre de su madre, están cayendo bajo esa maldición. La sangre inocente tiene voz, tiene una voz en la Biblia. Y esa voz fácilmente llega a los oídos de Dios. En Génesis 4:9, después del primer asesino, Génesis 4:9 dice, y Jehová dijo a Caín, después de matar a su hermano, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre inocente tiene la capacidad de clamar a Dios. Y Dios tiene que responder. Entonces, es muy lógico lo que Jonatán está diciendo a su padre. Versículo 5 en nuestro texto. Siguiendo, dando razones de no atacar a David, dice, pues él, hablando de David, él tomó su vida en su mano. Está hablando del riesgo de David en pelear con Goliat. Y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Bien razonable la plática de Jonatán. Y no está faltando respeto a su padre. Pero como un joven es un poco ingenuo. Versículo 6. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Parece que Jonatán logró su meta. Saúl juró en el nombre de Jehová que David no iba a morir. ¿Acaso Saúl ha hecho algún juramento antes? ¿Y qué pasó con ese juramento? No lo cumplió. Entonces, por ahora parece que es un asunto arreglado, pero ¿qué de la enemistad en las entrañas de Saúl? Todavía es temprano, versículo 7. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Ahora están juntos de nuevo. Saúl y David están en el mismo lugar. Bienaventurados los pacificadores. Jonatán sí es un hombre no solamente de valor en la batalla, sino también de sabiduría en las relaciones humanas. Realmente tiene calificaciones de ser rey algún día. Versículo 8. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. En la guerra siempre David mostró que él es un hombre de valor. Él es un hombre de éxito que pelea las batallas de Jehová con toda su fuerza. Ahora la canción era cada vez más cierta. Saúl hirió sus miles y David sus 10,000. Fue algo que no se pudiera negar. David era excelente como soldado. Es la persona ungida por Dios para ganar estas batallas y ganarlas de manera totalmente gloriosa. Versículo 9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. David de nuevo está tocando su arpa, tratando de calmar a David. Pero no es para menos que Saúl tiene ese espíritu de nuevo. David está subiendo en popularidad, prestigio, honra y respeto, y Saúl es como un incompetente que todo el mundo tiene que tolerar porque tiene la posición de rey. Versículo 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Así que toda la ayuda de Jonatán, no obstante, y todos los juramentos en el santo nombre de Dios, no importaba para nada. Saúl tiene una enemistad intensa hirviendo en su ser, una enemistad en contra de David, persona que no pudo considerar en nada más que un rival, que acabaría con el poco prestigio que Saúl todavía tenía, porque Saúl vivía por eso, el prestigio en los ojos de otras personas. 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. ¿Quién es Mical? Hija del rey. Dios está frustrando los deseos de la semilla de la serpiente. El diablo está detrás de todo esto. Porque David, en un sentido, es un padre de Cristo. Es un tipo de Cristo. Piensa como Cristo. Está en la línea directa de Cristo. Y el diablo quiere acabar con él. Pero mira, ¿quién va a ayudar a David en contra de Saúl? Primero su hijo, Jonatán. Ahora su propia hija, Mical. Por más que el diablo quiera atacar a David por medio de Saúl, no se puede. Está frustrado, versículo 12. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. La misma hija de Saúl está rescatando a David. Es como que Dios está burlando del diablo y también está burlando de Saúl. Como dice en Salmo 2, en Salmo 2 hay una promesa de Dios de burlar de reyes que no siguen los preceptos divinos. En Salmo 2, versículo 1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Dice, y David es el ungido en este momento. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso quiere decir que personas en el gobierno quieren gobernar por su antojo. No quieren ser restringidos por el precepto de Dios. ¿Cómo va a responder Dios? Dice, el que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Eso es lo que está pasando a Saúl. El Señor está burlando de él. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. En la mente de Dios, Saúl ya, David ya es rey. Y Saúl está acabado. Versículo 13 en nuestro texto dice así: tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Esos soldados no van a atacar a un hombre cuando está enfermo. Sería una barbaridad. Versículo 15. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Eso de ser está enfermo no importa nada a la semilla de la serpiente. No hay compasión con el diablo, ni con sus agentes. La crueldad es normal para ellos. Versículo 16. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así? Y has dejado escapar a mi enemigo. Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Saúl anda mintiendo, rompiendo sus santas promesas, blasfemando el nombre de santo de Dios, pero él está esperando santidad en su hija. Padres presentes, si tú no eres un buen ejemplo, no esperes mucha santidad en tus hijos. Muchos critican a Mical por esa mentira. Pero ella más que nadie entiende el carácter de su padre. Dijo, él me amenazó, dijo que iba a matarme. Los reyes de esos tiempos mataban fácilmente a sus esposas, sus hijos, con mucha facilidad. Y así fue viviendo bajo la pura tiranía. Versículo 18. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. y le dijo todo lo que Samuel había hecho, Saúl ha hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Primero Jonatán ayudó a David, después Mical, y ahora Samuel. No hemos escuchado nada de Samuel ya por varios capítulos. 19. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Naiot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron un compañía de profetas que profetizaban. Y Samuel, que estaba ahí y lo presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Todos estaban bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando vino los soldados, en vez de agarrar a David, ellos mismos cayeron en esta experiencia. Así que ya por la ayuda de Samuel, o más bien por la ayuda del Espíritu Santo, estos soldados no pudieron tocar a David para nada. David estaba totalmente protegido. Y debemos de pausar y considerar, hermanos, cuando Dios tiene un llamamiento sobre tu vida, tú también estás protegido. No tienes que vivir en un pavor constante por las acechanzas de la semilla de la serpiente. ¿Qué van a hacer a mí? Dios te va a proteger a ti también, como estaba protegiendo a David aquí. Por eso tenemos estas enseñanzas, estos ejemplos. Fue el mismo con la vida de Moisés. Cuando Moisés era niño, Faraón quería matar a todos los niños, porque escuchó, un libertador está levantando. Y él se sentía una amenaza a su imperio. Y Moisés escapó en el río. Dios estaba frustrando la semilla de la serpiente. 21. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. A lo mejor Saúl estaba mandando personas más aptas, más formidables cada vez. Pero no importa. Porque Saúl estaba luchando en contra de Dios. Y en tal juego jamás se puede ganar. Vamos a Hechos 5. Estamos llegando al fin. Hechos 5. Había un hombre sabio cuando la iglesia apenas estaba empezando y los judíos estaban en contra, pero había un hombre bastante sabio que conocía las Escrituras y sabía qué es luchar en contra de Dios. Hechos 5:34 dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Estaban detenidos y estaban tratando de decidir qué hacer con los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudes, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todo lo que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres. Estás diciendo, no se mete con estos apóstoles. Y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir y no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y así era Saúl. Saúl estaba luchando contra Dios. Así era Faraón. Así era Herodes cuando estaba tratando de matar todos los bebés en el tiempo de Cristo. Luchando contra Dios. Y en esto siempre te pierdas. Bueno, versículo 22 a 24, la última parte. Entonces, él mismo, está hablando de Saúl, él mismo fue a Ramá, llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot, en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot, en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo el día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Así nuestro texto. Ahora Dios realmente está burlando de Saúl en grande. El espíritu fue irresistible y cuando Saúl quitó su ropa real, era señal para David. Para que David sepa que muy pronto Saúl tendría que rendir su oficio a uno que era mejor que él. Doctrina. Muchos creen que si ven a una persona que tiene dones espirituales, si ven a una persona que conoce la Biblia, si ven a una persona que puede profetizar, debe ser una persona regenerada, un hombre de Dios, una persona en rumbo al cielo, ¿verdad? No, no necesariamente. Puede ser pura mentira. Puede ser una gran trampa creer esto. ¿Quién recuerda la historia de Balaam? ¿Quién fue Balaam? ¿Nadie? Sí, profeta pagano, pero hablaba con Dios, ¿no? Era un profeta que tenía dones espirituales, dones actuales, y los usó para maldecir al pueblo de Dios por dinero. Vamos a 2 Pedro 2:14. Estamos terminando. 2 Pedro 2:14. Dice así, tienen los ojos llenos de adulterio. Está hablando de personas dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. En este caso, personas en el liderazgo de la iglesia. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacían de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Tenía dones, y esos dones eran actuales. No pienses, hermano, hermana, que cada persona en la iglesia, cada persona que tiene dones espirituales es hijo de Dios. ¿No crees que todos los que pueden profetizar o echar fuera demonios son hijos de Dios? Porque no es cierto. ¿Qué dijo Cristo Jesús en Mateo 7:21? Mateo 7:21. Ya terminando. Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, está hablando de personas dentro de la iglesia. No todo lo que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no dice algunos, pero muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? Tenían dones de profecía. ¿En tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Dones espirituales. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, eso es el punto clave. No tienen una vida santa. Y si no tienen una vida santa, algo está mal. Mirando un poco antes en Mateo 7, en Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos? No lo van a conocer por sus dones. Van a conocer por su vida. ¿Qué están produciendo en su vida? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Van a ver en la vida de Saúl puros malos frutos desde el principio. Van a ver en la vida de David buenos frutos, claro, tenía sus problemas. No era perfecto. Pero gran parte de la Biblia se escribió. Y tenía un corazón como Dios. En Hebreos 6, 4. Hebreos 6, 4. Para quitar el engaño. Dice así. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayéronse en otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Por sus frutos los conoceréis. Ser parte de la iglesia, tener dones espirituales, hacer milagros no significa nada si uno no tiene la vida santa. Amén. Aplicación. Podemos ver en este capítulo que si Dios tiene una misión para nosotros, el enemigo no puede acabar con nuestras vidas. Es verdad que puede traer alguna opresión, pero aún eso está bajo el control de Dios. Y Dios usará esto para pulirnos, para prepararnos para responsabilidades más grandes en el futuro. Hay que tomar todo con paciencia y con confianza, sabiendo que Dios está obrando todo para nuestro bien. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias, Señor, para algunos de nosotros es la primera vez aprender de estas historias de David, de Saúl, de Jonatán y esa historia de Israel. Ayúdanos, Señor, a recibir alimento espiritual, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, que tú tienes todo bajo tu control. Que no es necesario para nosotros vivir en temor y angustias, aun cuando los enemigos están llenos, hirviendo por dentro con esa enemistad, Señor. No es necesario vivir en temor. Ayúdenos, Señor, a tener confianza en ti. Pedimos en tu santo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay petición de oración.